Bueno, estamos en una entrevista con don Mariano Martínez Franco, originario de Tlacotalpan, Veracruz, y residente en Tierra Blanca desde hace como 32 años. Y también estamos con el señor Constantino Blanco Ruiz, que le dicen tío Costilla, originario de Tierra Blanca y radicado en esta ciudad de Lerdo de Tejada desde hace 38 años. Pues el objetivo era aquí platicar un poco sobre la cuestión de la décima. Y aquí don Mariano nos estaba platicando algo hace ratito, a ver si pudiéramos retomar un poco lo que nos estaba contando.
Sí, mire, yo a través de, mejor dicho, a raíz de que comenzamos a incursionar en la composición poética, me empecé a interesar en el origen y en los pocos vestigios que se han encontrado sobre la décima aquí en la región y en México, ¿verdad? La mayor parte de los decimistas, los decimeros, somos empíricos, no hemos hecho porque hemos conocido la métrica de la rima y seguimos ese mismo ritmo, pero sin conocimiento histórico ni testimonio, porque se perdieron. En esa época no había, como ahora, sistema de grabación ni nada. Entonces la décima, como le decía hace rato, en el siglo pasado hay testimonios de décima de autores de décimas picarescas, de décimas satíricas, pero de testimonios de décimas así en fandangos, que debe de haber habido, porque ya en esa época ya había poetas y decimeros, pero no hay testimonios de ellos. Entonces, ya después que comenzó a tomarse más interés en investigación antropológica de la décima, se encontró con que la décima vino aquí con los, cuando los españoles empezaron a traer ciertos cantos, ciertos villancicos, ciertas cosas. Entonces se empezaron a hacer sones jarochos y a escribir décimas, lógicamente. Pero donde sí hay una historia o un testimonio más eficiente es en Cuba y en Puerto Rico. En Cuba y en Puerto Rico también hay la décima ahí en esos lugares, pues tiene un más categoría poética, puede decirse, ¿no? Porque aquí también pasó esto de que como la décima nada más se decía en los fandangos, en las reuniones populares no era una poesía elitista, vaya, una poesía para un público muy, muy culto. Entonces más bien fue la expresión de la gente ranchera, del ganadero, del agricultor, del que hacía las faenas del campo. Por eso usted que la décima aquí de Constantino, ¿verdad?, es una décima que le nombramos aquí llanera. O sea, es el relato con el toque de picardía, con el toque de la viveza y de la idiosincrasia del jarocho, porque él se crió, ¿verdad?, él es nativo y es criado en un ambiente realmente ranchero, ¿verdad? Inclusive lo dice en sus décimas, siempre se orgullece de decir que él es de extracción de ese tipo de zona, ¿verdad? Después de que vino la décima ya con los españoles y eso, ya aquí se adaptaron a la zona, ¿no?, a los lugares donde se asentó la décima. Pero realmente la zona de Sotavento es la que es más rica en décimas. El Valle Bejarano, que fue un poeta también muy renombrado y un hombre muy reconocido en la zona, también hizo algunas veces décimas. Casi él hacía sextetas y cuartetas, ¿no? Pero en esa composición poética de la décima no incursionó mucho, él tiene pocas décimas. Y más bien las décimas comenzaron a decirse ya en los a principios del siglo, ¿no?, cuando ya empezaron a hacerse los fandangos porque el fandango es un ritual, ¿no?, es un baile que se hace de acuerdo con un rito, con una secuencia, ¿no? Los fandangos comenzaban, dice ahí un libro que yo leí, que comenzaban al anochecer. Entonces se tocaban primero 8 sones grandes que ellos nombraban, en los cuales estaba incluido, por ejemplo, el siquicirí, el pájaro cu, el carpintero, y ya después de eso seguía la carretilla. La carretilla era una serie de sones seguidos, que a veces tocaban 50, 60 sones. Y dentro de los sones de la carretilla intercalaban la actuación de decimero. O sea, después de que bailaban las mujeres 3, 4 sones seguidos, para que la gente descansara y además hubiera oportunidad de que los poetas dijeran algo, se daba oportunidad a los decimeros. Entonces fue cuando empezó a surgir ya realmente la décima como parte del espectáculo del fandango, ¿verdad? Vino después, por la influencia que le digo de Cuba, de que en Cuba, por ejemplo, hay la controversia en décima. O sea que dos personas empiezan a agarrar un tema, abordan un tema, y uno dice una cosa, el otro le contradice, puede ser de tipo, si usted quiere, si es a una dama, ¿verdad?, de florear a una mujer, de decirle cosas bonitas, o si es entre dos varones de ponerse apodos o de tratar de burlarse del que está enfrente, ¿no? Yo le platicaba a usted que yo el año pasado estuve en Cuba, entonces vi yo una de las cosas por las cuales aquí en México no hay un testimonio muy eficiente de la décima, es de que no se le ha dado la importancia que tiene. En Cuba, por ejemplo, a los 8 años ya los niños de las escuelas saben la mayoría recitar décimas de esas de memoria, memorizan las décimas, de 8 a 10 años. Cuando tienen 13, 14 años ya empiezan a incursionar en la improvisación, porque la décima aquí nosotros no la hacemos improvisada. Sí se puede, y sí hay algunos que tienen, ¿verdad?, práctica, pero la décima más bien la escribimos, ¿verdad? Hay quien la hace a vuela pluma o quien la hace mediodía, un día, en momentos de inspiración. Pero allá en Cuba, por ejemplo, improvisan. Entonces un chamaco que a los 13 años empieza ya a improvisar con otro, cuando llega a tener 20 o X cantidad, ya años de que llega a ser persona adulta, ya puede dominar la técnica perfectamente de la improvisación en la mesa. Entonces, allá no tan solo hay la controversia, sino que allá confeccionan al vuelo, confeccionan una décima entre dos gente. Por ejemplo, uno dice dos líneas, el otro dice otras dos líneas, y ahí se van, en el momento se van acoplando y van rimándolas, que es mucho más difícil, ¿no? Claro está que aquí, como le digo, nosotros somos empíricos, no hemos tenido, sabemos más o menos la técnica de la métrica, pero no tenemos una gran, porque todos, por ejemplo, los que nos dedicamos a la décima, no vivimos del folclore, ni nos dedicamos a andar en un grupo, a vivir económicamente de la actuación. Somos personas que desarrollamos actividades, algunos somos comerciantes, somos ganaderos o lo que sea, y en los ratos libres y cuando queremos hacemos una décima. Ahora ya se le ha dado, a raíz de que el grupo Siquicirí hicieron un programa en Cosamaloapan que se llama Viva la Cuenca, ahí empezamos nosotros a tener ya una tribuna donde poder manifestar nuestra. Y, por ejemplo, Constantino Blanco Ruiz, don Aurelio Morales y yo participamos en un concurso de décimas que se llamó Canto al Papaloapan. Ahí fue donde realmente ya comenzó la décima a agarrar más importancia, más difusión. Y han surgido nuevos decimeros, muy buenos, gente que tiene mucha capacidad. Pero ya le digo, en cuanto a la historia de la décima, es muy pobre porque no hay testimonio. De aquí para adelante yo creo que sí, porque ya hay, como le diré, grabaciones. En la Secretaría de Educación Pública grabó unos cassettes, que usted los tiene. Y ya hay testimonios, ¿verdad?, que en cualquier momento nos sirven de referencia. Lo demás, pues, es parte de historia, parte de fantasía, parte de gente que han contado, ¿verdad?, de padres a hijos se han ido contando, repitiendo los versos, repitiendo eso. Pero, ya digo, nosotros tenemos, y siento yo que ahorita es una época muy buena porque hay un resurgimiento de la vida. esta noche estuvo ahí en el fandango y se dio cuenta de que, por ejemplo, la gente le pide a cada quien lo que les gusta vivir ahí. Porque eso es otra cosa, la décima, como le digo, tiene parte de ser satírica, de ser crítica. Y además ahí, como le diré, yo pienso que la décima, si no tiene esas características, pierde mucho de su interés. Puede ser descriptiva también, porque yo tengo décima, por ejemplo, que he hecho un paisaje a una región, por decir algo, ¿no? Pero tiene menos interés en el público que la que hace un relato chistoso, ¿verdad? Por ejemplo, usted vio otra noche, vio la décima esa de Constantino, la Negra Tomasa, que todo el mundo casi la ha memorizado, que mucha gente le gusta y que la repiten y todo, es como todo, vaya. Yo pienso que esa es la participación del decimista, vaya, poner a la consideración de un grupo de gente que está escuchando y ya después esa gente es la que lo hace popular o no lo hace. O se olvida de ella, ¿verdad? No todas las décimas han tenido éxito, pueden tener dos o tres. Pero ya digo, yo pienso que esa es una de las características de la décima, es que debe tener un mensaje de tipo crítico, de tipo político, de tipo lo que sea. Pero sí que a la gente le guste y le interese.
Usted hablaba hace rato de algunas personas de las que no hay mucho testimonio. ¿Recuerda algunas personas que hayan se hayan destacado, digamos, por hacer décimas anteriormente?
Independientemente del Vale Bejarano, que no fue decimero, podríamos decir en una palabra, él fue versador, hacía sextillas o cuartetas. Hizo algunas décimas que quedaron por ahí en la memoria porque no sabía escribir él. Le puedo mencionar en la zona de la Mixtequilla, Facundo Gutiérrez Sánchez, un gran decimero, muy bueno, tiene décimas muy bonitas.
¿El CD?
No, ya murió. Me refiero casi a los que le voy a mencionar. Sí. Tirso Sánchez de Villacula. Carlos Sánchez, hermano de Tirso Sánchez, también de Villacula. De Ignacio de la Llave, ese sí vive, el indio, recuerdo, y no recuerdo su apellido, también buen decimero. Ese sí ha escrito mucho. Facundo Gutiérrez dejó mucho escrito porque fue maestro rural.
Ajá.
Pero son personas ya fallecidas. Independientemente de eso, Chencho Aguilera, de Tierra Blanca, muy bueno también. Por ahí hay algunas. Pero por ejemplo, de un decimero que quedan tres o cuatro décimas, que yo no considero ser haber hecho la cantidad de décimas que ellos hicieron y tengo 100 décimas, por ejemplo, 100 composiciones, pues quedan dos o tres. ¿Cuántas se quedaron por ahí en el anonimato? Así como Chencho Aguilera, hay señor del Cocuite, Gumaro Acosta. Ese hombre hacía décimas como platicar, vaya, según tengo conocimiento, y también tengo décimas escritas de él. Y así muchos poetas que son más o menos de la misma época. Eso data de principios de siglo. Ahora, de ahí para atrás, le digo esto, yo recuerdo que mi padre sabía muchas décimas. Décimas que no son posiblemente de esos decimeros, porque mi padre murió de 88 años, hace 14. Cuando él, yo era chamaco, yo lo veía, de ahí me vino a mí, me nació el deseo de me gustó la décima. Mi padre sabía muchas décimas y las decía, tenía un estilo de decirlas muy agradable. Entonces quiere decir que esto data ya por el 1940. ¿Quién sabe de quién sería? Nunca pude saber. Quizá él sí lo haya sabido, pero nunca, yo ya no estaba yo en edad de poderme interesar en eso. Yo las oía, me gustaban. Me gustó mucho la estructura de la décima, más que del verso. Y parece que le platicaba yo anoche de un libro que yo tuve que traía, el libro Adelante se llamaba, de tercer año de primaria. Traía muchas poesías en décima, muy bonitas. No traían autor, desde luego. Entonces yo, pues esas me las aprendí, me siguió el interés por la décima, Yo desde muy joven comencé a hacer versos, por ahí de 13 años, 12, 13 años, hacía yo versos de 6. Cuando me decidí, no sé por qué, son cosas que le llegan a uno, son cosas que no puedo casi ni explicar, ¿verdad? Cómo fue que me nació y me decidí, en un momento dado, a empezar a hacer una décima. Hice una, hice otra, hice tres o cuatro décimas viviendo todavía allá en Tierra Blanca. Me vine por acá y me olvidé de la décima, nada más oírla y a veces repetir las que sabía yo de otros autores. Fue hasta el año de 1970 que falleció un tío mío que era sobrino carnal del Vale Bejarano, también compositor, versador, no decimero, y tío mío porque era primo hermano de mi mamá. Entonces le hice yo una décima de cuarteta obligada. Y de ahí seguí, y seguí haciendo y haciendo, periódicamente. Cuando había algún motivo, algún acontecimiento, que yo algo me agradaba para hacerle una décima, pues se la hacía. Pero aceleré el paso ahora sí a través del año que tuvimos
el encuentro,
o sea, el concurso en Tlacotalpan, con el tema
87,
Canto al Papaloapan, y luego con el programa de Viva la Cuenca. O sea que nosotros casi es rara la vez que vaya, que ahora vamos, yo voy menos por mis ocupaciones, pero hace un tiempo iba casi todos los sábados. Y cada vez que iba, casi siempre llevamos décimas nuevas. Yo no me gusta casi, pues allá muy a lo lejos repito una que ya dije hace un año, pero casi siempre llevamos nuevo material. Y si no hay el tema, es una de las cosas que yo he creído que debe tener el poeta. Independientemente de poder hacerlas, de poder componer, cuando no hay el tema hay que inventarlo, porque llega un momento en que se agota. Por ejemplo, esa décima de la Negra Tomasa es ficticia, yo eso no es cierto que eso pasó. Lo mismo el puntalito, pues tampoco yo soy de muy poco comer, y así la del cigarro también. Entonces me dan ganas o me nace hacer algo con el fin de que agrade al público. Y le meto ese tipo de composiciones que, como son ficticias, pues le puede uno poner lo que uno quiera. Si nada más me refiero, voy a hacer por ejemplo una crónica de un nada más, pues me tengo que basar a lo real, a lo que fue aquello, ¿no? El acontecimiento. Pero como esto es ficticio, pues yo dispongo y yo impongo, hago lo que me venga en gana, desde luego, más o menos con fundamento, porque es mucho cuento en la composición, que no quede no disparatear, ¿verdad? Que lleve su rima y su métrica y fundamento, que sea una secuela que más o menos...
Que se lleve.
Eso es lo que yo considero que es parte del compositor. Buscar, si no hay elementos, si no hay tema, inventarlo.
Usted habla de que las décimas tienen un autor, habla usted de un compositor. ¿Podríamos decir que la décima, digamos, de alguna manera es una especialidad que no la domina cualquier persona? ¿O usted considera que es una forma literaria que puede ser, digamos, más popular, que cualquier persona lo puede?
No, yo considero que no la domina cualquiera, porque hay una cosa, la décima, como no se estudia, no se puede aprender. No hay todavía, hay talleres donde le pueden a usted indicar cómo se hace, pero si usted no tiene facilidad, que eso nace con la persona. Ese es un don que se trae.
Va implícito con la persona.
Sí, puede pasarse, morirse de viejo ahí, estudiando, podrá usted saber cómo se debe hacer, cómo es correctamente una décima. Pero si no tiene esa facilidad, nunca la hace. Y menos la hace, digamos así, sabrosa, con sabor, ¿no? Podrá, entre más se pula, pues... va a decir cosas bonitas quizás, pero sin rima, o con rima pero sin fundamento. Se necesita tener ese don que nace ya con la persona. En nuestra región es un poquito abundante esa situación, ¿no? Pero no creo que llegue a un 2, a un 5%, no, ni a un 5%. En Lerdo hay 35 mil habitantes. Y si habemos 4, es mucho, así que qué porcentaje le viene tocando. Y así como en Lerdo, hay en lugares que no hay ninguno. Hay en lugares que hay varios, pero por ahí como un 1%. de las personas que tienen esa facilidad.
Sin embargo, yo creo que debe haber por ahí gente que sepa decir, que digamos que se sepa décima, aunque no la...
Sí, hay muchos.
Memoristas, hay muchos. Ese señor que dijo anoche la de esa que de todo el estado de Veracruz, él es memorista, ya por ahí me trajo a mí una que ha hecho ya dos o tres, ya el hombre, tanto leer otras, tanto aprenderse otras, ya le encontró el hilo y como él tiene, hay cuántos, así como él, quién sabe cuántos hay, que tienen la facilidad, nada más que son como un diamante sin pulir, no saben, mala la comparación, como dijo Paco Maldonado, como el que tiene un perro fino y nunca lo lleva al monte. No puede darse cuenta si ese perro va a ser muy bueno para el venado, como no lo saca. Entonces así no se pone, no le despierta, pero cuando tiene la oportunidad y se da cuenta y empieza, dice, ah, caray, sí puedo, y lo hace, eso lo hemos vivido. Gente que nunca había hecho una décima y de momento empezó a ver que, hasta que se dio cuenta que podía. Hay memoristas que nunca pueden hacer, hubo aquí en la congregación de Salinas un señor que se llamó Dilón Pérez, que ese se preocupó por recopilar la mayor parte de las composiciones del Vale Bejarano, porque él fue admirador del Vale. Independiente de las del Vale, pues recopiló muchas y tenía una, ya murió, una retentiva, vaya, admirable, ¿no? Porque para acumular tanta poesía y luego no enredarse, no, pues, porque eso es lo que a mí me pasa. Por eso muchas veces mejor me protejo con leer así, porque como son muchas las que tiene uno, a veces se cruza una con otra, mete uno de otra. Ese hombre sabía cantidad de décimas y versos, y nada más memorizaba, eso hay mucho. Y como uno también, por ejemplo, yo sé muchas décimas de otro, no muchas, pero sí sé bastantes décimas de otro y muchos versos. Pero pues ya no, como ya casi no los practico, yo nada más digo lo que yo hago.
Claro. Ese sería, digamos, el memorista.
El memorista.
Ese también, digamos, se dedica en la fiesta.
Exactamente, sí.
A reproducirla.
A declamarla, si es décima o si es cantador, a cantarla.
Pero digamos que ese sería también una persona de alguna manera especializada en memorizar la décima.
Sí.
Y digamos, el común de la gente.
El resto, ese es el público, ese es el público, al que le gusta, todo el que va ahí, por ejemplo, como el fandango de noche, es que le gusta, como no sabe tocar, no sabe cantar, quizás sabe algunos versos, pero no lo sabe decir, entonces ese es el que a nosotros nos avala, ese es el que a nosotros nos califica, el público, el que aplaude, porque... Pues como le gusta aquello, lo está oyendo y dice, pues eso está muy bonito, y dice, por favor que diga don Mariano tal décima que, o fulano que diga esto, porque esa le gusta. Por eso es bueno traer, como aquí por ejemplo, en Siquisiria vemos varios decimeros de distintos estilos. Tenemos material para todo público. Por ejemplo, tiene usted un licenciado Guillermo Cházar Lago, el señor que dijo anoche ayer, Canoso. Su estilo es muy diferente al mío. Otro tipo de décimas para otro público. Entonces cuando uno va a una actuación, ahí hay de todo también. A uno le gusta una cosa, a otro le gusta otra. Entonces se conjuga todo, ¿verdad? Parece que así, pues puede uno dar un espectáculo mejor.
¿Y podría usted citar algunos de estos memoristas que
sí
conozca?
Bueno,
digamos actuales y también
sí,
de...
Sí, le hablaba yo de don Audilón, este señor, es que no recuerdo el nombre de este señor de anoche, se apellida...
¿Es de Playa Vicente?
No, él vive en Alvarado, es de origen oaxaqueño, pero
Solís.
¿Cómo?
Pedro Solís.
Leonardo Solís García, él es memorista más bien. Y hay muchos, nada más que no recuerdo en el momento ahorita los nombres, que van a los fandangos a decir décimas que otro compuso. Y independientemente de los que van a los fandangos, que son cantadores y que ellos no los pueden hacer, pues cantan puro verso sabido. Algunos que saben de quién son y mucho, por lo regular el verso no se sabe de, ¿verdad?, que de quiénes son. Cada son tiene su verso. ¿Sí?
conocimiento sobre quién los
sí, compuso. Y en, aparte que son de versos que tienen, datan de más del siglo.
Yo he observado, que yo quería hacer una observación, ahorita que Constantino dijo eso, he observado de que casi no hay mujeres decimistas, ¿sí? Aquí en la región, quiero decir, en la zona que nosotros conocemos, hay dos o tres mujeres que a veces han dicho décimas ahí en el programa, pero como que no, ¿cómo le diré? Como que no ha habido el estímulo, no ha habido la facilidad, vamos a llamarle de alguna forma, de que la mujer, ¿verdad?, incursione en la décima. En Cuba hay muchas mujeres decimistas, inclusive yo creo que tres o cuatro de las mejores que hay actualmente son mujeres. O sea, allá de un 10, de 10 decimistas hay 4 mujeres. Aquí en nuestra zona no hay casi, como le digo, hay una mujer o dos. Por ejemplo, ahí en el programa una vez fue la hermana de Rafael Figueroa, que dijo sí, una décima.
Pero, independientemente de que hay muy pocas, hacen, se dedican muy poco. O sea que tiene, hacen una o dos décimas sí, en, no vale en toda su vida ya.
Pero habrá, por ejemplo, mujeres que memoristas, digamos, que se sepan décimas.
Sí, cómo no, eso sí, sí hay.
Memoristas sí, pero que hagan ellas, que ellos escriban una, creen una décima, muy poca. Eso es un fenómeno que yo lo he estado observando, no sé a qué se deba, ¿verdad? Posiblemente, como dice este, como dice Constantino, sea gente que hacen una cosa y ya no se vuelven a ocupar, o no les gustó, o lo hicieron nada más por demostrar que sí podían, ¿verdad? Realmente las décimas de esas personas, inclusive ha sido con mérito, ¿verdad? O sea, tienen lo que él dice, tienen secuencia, tienen rima, tienen ritmo, tienen todo. Pero como que no les, ¿cómo le diré? Como que les da pena decirlas. O...
Es que la mujer es un poco más tímida.
Es más tímida. Y como no aspecto, había tribunas, no había lugares donde decirlo, pues en un fandango casi la mujer se dedica a bailar y tampoco canta, dice. Usted observó anoche que no hubo una mujer que cantara. Todos los que cantan, los grupos llevan siempre hombres, nada más.
Hay algunas, hay excepciones. En Catemaco hay un grupo que se llama los hermanos... de los hermanos Moreno, que traen una muchacha que toca jarana y canta versos. En Boca del Río hay una negra, ella que hace años que la conozco, no sé cómo se llama, toca el arpa y canta versos. Y hay mujeres que sí, yo conocí allá en el rancho, allá por Tierra Blanca, una muchacha que se llama, si vive, se llama Carmela Hernández. Esa hacía versos y memorizaba mucho versos. Y décimas, y hacía verso de ella. Pero, pues nunca se dieron a conocer, faltaba la comunicación también, para hacer más extensiva, para que se pudieran dar a conocer más, ¿no? Ahí a nivel local, nada más, los vecinos sabíamos que hacía verso, y que, pero de ahí no pasó.
Ahí el otro día que platicaba con Andrés, y que muchas veces gente que ha comenzado a componer verso, componer décimas. Andrés me hablaba de que él había comenzado diciendo o cantando versos sabidos. Él me hablaba de versos sabidos. Entonces, quizá como que a mí no me queda muy claro cuando él se refería a esto. No sé si esto sea un término que se utiliza, este de versos sabidos. Sí. ¿Y en qué consistirían estos?
Eso consiste, él toca, le gusta tocar y cantar, pero no los hacía. Entonces tenía que agarrar ajenos. Cantar versos sabidos son versos de otro autor. Nada más cantar puros versos que él aprendió y que muchos no saben incluso de quién son. Un 90% no sabe de quién son. Él los aprendió a otro que los dice también, los canta, pero por eso se dice versos sabidos.
Mire, ahorita que usted abordó ese tema, le quiero decir esto, se ha confundido el término. Hay veces que dicen, fulano tal es el repentista. Entonces piensan que al decir el repentista, que se repite los versos sabidos. El repentista es el que de repente, en el momento, hace un verso. ¿Ya me entendió?
Sí.
O sea, agarra un tema al momento y ese agarra el tema y desarrolla un
improviso.
Improvisa.
Es improvisador.
Más bien es improvisador. Pero aquí le decimos repentistas también. Entonces es diferente.
Es que lo hace de repente, macho.
Eso.
Que lo hace de volado.
Y el que repite versos sabidos es, pues, declamador, o vamos a llamarle, así como dice, declama versos sabidos.
Ese sería, por ejemplo, el memorista.
Memorista.
También memorista.
Memorista, sí. Ese memoriza y canta. O dice una décima, pero que no es él.
Mire, aquí, por ejemplo, en los encuentros de jaranero en Tlacotalpan, y esos que hace que usted oye, que cantan muchas décimas, por lo regular muchas son décimas sabidas, que ya las de otro autor, que ya ellos las cantan. Por lo regular, las que son cantadas, todas son sabidas. Solamente las que usted oye declamadas son, por lo regular, la mayoría son de autores, la dice el autor, pero la mayoría son décimas que, de los que las cantan son décimas de otros autores, que ellos las memorizan, ¿verdad? Cantadas. Porque le vuelvo a repetir, los decimeros o decimistas, pues somos pocos.
Somos, o sea, pocos. Que podríamos decir, decimero es el que compone
décimas. Y el que la hace.
Y el que solamente la reproduce,
pues, el memorista.
Dice de otro. Ahora, esto de los versos sabidos, hay muchos versos y muchas décimas que están por ahí que se pueden decir versos sabidos. Digamos, no siempre se conoce el autor,
no.
Son autores que quizás ya
hay interés. Sí, hay veces que anoche, por ejemplo, veníamos nosotros caminando y escuché yo una décima que estaban diciendo que son de aquí, de Constantino, ¿no? Quiere decir que esas personas se las han aprendido, las han memorizado. Pero ya los que conocemos, ¿verdad?, más o menos lo que él ha hecho, ya sabe, hay gente que, por ejemplo, usted que viene de fuera, escucha usted una décima y no sabe de quién es, ¿verdad?
Claro.
Ahora, otra cosa también que es muy importante, mire, lo de la... dentro de la misma décima hay variantes, hay ¿cómo diría? Hay una escala o una variedad de décimas que, por ejemplo, comienza como la décima de... Que él siempre, cuando dice una décima, dice, ¿cómo dices tú? De tema libre.
¿De cuarteta obligada o libre?
Ándale, hay una que dice, esta es una letra, es una décima de tema libre, ¿no? Entonces él habla, pero hay una décima que tiene una dificultad mayor todavía. Le digo esto porque eso es muy importante, usted que está haciendo el estudio este. La décima de cuarteta obligada es una glosa, como le nombran en Cuba, de donde se toma de una cuarteta o de cualquier otra forma estrópica, él tiene también de quinteta o de sexteta, y entonces cada verso final de la décima tiene que rimar con una de las líneas de la cuarteta, ¿verdad? Entonces esas todavía tienen un grado más de dificultad. Hay las otras que son las enlazadas. A ver, explícale tú mejor.
Sí, la enlazada con el último verso, donde termina, la décima es de 10. Al terminar el décimo, el primero de la segunda se repite.
Enlazado,
esa es.
Sí, pues el final...
Final con principio, con el principio del otro, esa es la enlazada. Y la de cuarteta obligada, lo que digo en el primer renglón, por hacer más claro, en el primer renglón de la cuarteta, el primer pie, le nombramos también por acá, final. O sea, la primera décima, tiene que decir lo mismo al final. Entonces, por eso es obligada, se obliga a uno a decir lo que dijo en la cuarteta.
¿Y habría alguna otra variante? ¿Alguna?
Aparte de la libre.
La enlazada y la cuarteta, que es más difícil.
Cuarteta obligada, libre y enlazada.
Va enlazada y hay cuarteta obligada.
Esas tres serían.
Sí, esa es la de más grado.
¿La libre cuál sería su?
La libre, pues como su palabra lo dice, ¿no? Esa. Nada más basarse al tema.
Y la métrica.
Todas las reglas, nada más que termina como quiera y principia como quiera.
¿Y tiene un número determinado?
Bueno, como es libre, según hay varias opiniones, se puede ir, puede hacer 20 décimas, 15, 18, pero yo sé, pues no sé ni dónde lo supe, que una décima libre debe ser de 10 décimas, o sea, una composición, 10 décimas, sean 100 renglones, 100 versos.
Exacto.
Esa es la décima exactamente. Claro que como es libre, se puede usted prolongar más o recortar un poco más, pero por lo regular de 10. Como esa de la Negra Tomasa es libre de 10. El cigarro es de, libre también, son 10 décimas. Y así sucesivamente.
Ayer dijo usted una que no alcancé a grabar completa, que hizo aquí al Lerdo.
Ajá.
¿Me la podría usted repetir para sí. tenerla?
Nada más que la tengo que leer.
La tengo
que leer. Párele si quiere, huevo. Voy a aprovechar y hablar.
Bueno, sí, párele. Bueno, pues vamos a escuchar.
Esta décima no está muy, vaya, muy como yo aquí las hago, como yo en mi estilo, porque hablo aquí casi dos temas. En primer lugar, dar la bienvenida a los que nos acompañan al fandango y hablar de que está la fiesta, pero lo que sí quería yo marcar es lo que dice de la tercera décima para adelante. Desgraciadamente, como en todas partes, tenemos en nuestro pueblo gente negativa, egoísta. El actual presidente municipal de aquí, pues, está transformando el pueblo. Está haciendo mucho y muchos no lo quieren reconocer, porque así somos los humanos, ¿no? Entonces quise enmarcar eso aquí, hablar sobre el progreso que está viendo en el pueblo. Por eso a un principio, más o menos, se refiere a una cosa y luego cambia. Dice así: señores, pónganse en pie por el Espíritu Santo para que escuchen el canto que a Lerdo le dediqué. Cuando les diga por qué hice esta composición, van a darme la razón, muy justa lo considero, porque yo a Lerdo lo quiero con todo mi corazón. Lerdo se encuentra de fiesta, viste sus mejores galas, ya se preparan las salas, ya se afinan las orquestas. Por lo que a nosotros resta como buenos anfitriones, vamos a ofrecerles sones, sones con sabor llanero, de esos que enchinan el cuero y alegran los corazones. Un saludo con decencia para todos los jaraneros, también a los decimeros que con su grata presencia vienen a ponerle esencia a esta bonita función que nace del corazón, y para que vean primores, que suban los bailadores a hacer vibrar el tablón. En toda la cuenca entera se oye decir a la gente que Lerdo es muy providente y es cosa muy verdadera. Si enarbola esta bandera, eso por algo será, y usted se convencerá con lo que voy a decir. Aquí quien llega a vivir difícilmente se va. Difícilmente se va, lo digo por experiencia, hago examen de conciencia y caigo a la realidad, que aquí con facilidad la pasa uno a todo dar. Es providente el lugar, eso nadie se lo quita, nada más se necesita dedicarse a trabajar. Si Lerdo no progresaba, la razón la ignoro yo, pero ahora sí salió del bache en que se encontraba. Que el dinero no alcanzaba, ha de ser lo más seguro, pero trabajando duro, pueblo y autoridad, hoy Lerdo es una ciudad con un brillante futuro. Aquí se vive contento porque tenemos de todo. Si en las calles hubo lodo, ahora tenemos cemento. Y no vivimos de cuentos porque nuestra autoridad desecha la falsedad sabiendo a lo que se mete, y todo lo que promete lo convierte en realidad. A pasos agigantados va nuestro pueblo al progreso. Cuántas obras en proceso se miran por todos lados. Un magnífico alumbrado engalana este paisaje, trabajando con coraje entre las más avanzadas. Son calles pavimentadas, agua potable y drenaje. Todo el pueblo ha de querer fuera más largo el periodo para que se hiciera todo lo habido y lo por haber. Pero eso no puede ser, en vano es ilusionarse. Tendrá el pueblo que esperarse y pedirle al gran creador que el próximo sucesor traiga ganas de fajarse. Le queda un duro paquete al que se quiera aventar. Lo va a tener que pensar, lo hecho lo compromete. Difícil, se va a meter en un brete difícil de resolver. A mi manera de ver, aunque somos mucha gente, el próximo presidente habrá que mandarlo a hacer.